Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Un saludo muy especial para quienes nos acompañan en esta mañana de lunes. Espero que estén bien, espero que en la medida de lo posible y a pesar de las condiciones tan difíciles que está afrontando en este momento nuestro país, podamos tener una conversación bastante agradable sobre historia con ustedes. Como todos los lunes nos reunimos aquí en este espacio, en hoy, ayer y mañana, para hablar sobre hechos de actualidad, sobre hechos históricos, sobre la manera como la historia ha configurado nuestro mundo. Y quisiera iniciar precisamente saludando a nuestra mesa de trabajo, que como siempre nos acompaña cada 8 días, cada lunes a las 9 de la mañana. Nos estamos conectando vía Spreaker en vivo para hablar sobre estos temas. Entonces, quisiera saludar primeramente a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, muy buenos días. Sí, pueden ser buenos. La situación es bastante difícil. Creo que estar aquí en este programa hoy va a ser un acto de fuerza. Y espero que todos los que nos escuchan y los que no pudieron asistir hoy estén bien, estén vivos.
Sí, eso es lo primero que deberíamos de decir, lo primero que deberíamos de desear, precisamente ante la difícil situación en la que estamos viviendo. Pues es importante, muy importante, que todos nuestros ciberoyentes puedan mantenerse tranquilos, puedan mantenerse bien, y esperemos que así estén, que si están pensando en salir a manifestarse o si se han manifestado, pues se mantengan las órdenes de bioseguridad, los estándares mínimos, el uso permanente de tapabocas, por favor. Estamos en un momento crítico en la salud, estamos en un momento crítico en lo social, y por lo mismo, pues nosotros, o al menos yo, desde mi postura, no puedo decirle a la gente que no salga a marchar, pero sí pedirles desde de todo corazón que se mantengan constantemente con las con los primeros cuidados de bioseguridad. Estamos A pesar de todo lo que está sucediendo, tenemos que recordar que el COVID no para y eso es muy importante. Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes?
Esta vez me gustaría invitarlos a mi Twitter como Valentina Piemonte, arroba Valentina Piemonte, donde comparto algunas noticias que creo que podrían ser de importancia para todos nosotros acá.
Gracias, Juliana. Y asimismo tenemos que saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, haciéndome eco de sus palabras. Yo mismo, hasta donde la memoria mía personal histórica me alcanza, no es difícil encontrar una serie de causas que, por momentos, y lo hemos visto en los últimos días, amenazan incluso con hacer tambalear la institucionalidad. Yo la invitación que hago, aparte de los cuidados que hay que tener frente a una virosis que cada día se expande más, usted ya lo señaló con mucho cuidado, eso es obvio, pero yo invito a la gente que enfrenten las tendencias vandálicas, vinieren de donde vinieren, con acciones propositivas, con acciones de consenso, con acciones pacíficas para impedir que justamente ese vandalismo, a veces de muy oscura procedencia, boicotee o siga boicoteando la legitimidad y la demanda justa de las marchas a las que hemos unos asistido y otros, como en mi caso, como testigos. Sí.
Así es, así es. Estamos realmente frente a un momento histórico. El país está cambiando, la sociedad está cambiando y es precisamente parte de esos cambios los que viviendo en estos momentos, momentos los cuales estamos siendo protagonistas y espectadores. Entonces creo que eso es parte fundamental de lo que vamos a estar charlando el día de hoy. También tenemos y contamos con un invitado especial, Juliana. En unos instantes se conectará con nosotros porque Juliana y yo hemos considerado que su presencia puede dar luces justamente de lo que estamos viendo. Tenemos de fondo la música de Vetusta Morla, una de las bandas españolas que en estos momentos más eco hacen en nuestro continente, en nuestro mundo de hispanos. Nuestro mundo hispano es una banda española que justamente hoy por hoy en las manifestaciones y varias gente que participa en ellas, pues los escucha y se ha vuelto popular precisamente por estos temas. Vamos entonces a estar hablando sobre las protestas sociales, sobre la situación social del país y hay un hecho particular y es todo el tema que tiene que ver con monumentos, todo este tema de la monumentalidad, de dónde nace esa necesidad humana de generar monumentos, por qué ahora mismo se habla tanto de la afectación a los monumentos y también de la reinterpretación a los mismos. Es en parte del debate académico que se da en el marco de las protestas sociales que no solamente se han dado en Colombia, sino alrededor del globo durante los últimos años. Entonces, estamos hablando sobre este tema, ese va a ser el tema central de nuestra conversación. Estamos con el control máster de Nelson Duarte. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de Spotify, a través de Deezer, a través de otras plataformas en las cuales pues van a encontrar no solamente nosotros sino todos los programas de Urbosario Radio y asimismo que si nos quieren seguir en redes sociales lo pueden hacer a través de Urbosario Radio, allí en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube nos encuentran de esa manera. Y por último pues si quieren dejarnos sus comentarios sobre este tema que es un debate bastante amplio lo pueden hacer a través del hashtag hoy, ayer y mañana. Ya está con nosotros también pues hemos decidido con Juliana invitar a Juan José Castro, porque sabemos que él ha estado muy pendiente de todo lo que sucedió con los monumentos y ha hecho una investigación bastante rigurosa sobre lo mismo. ¿Cómo está, Juan José?
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Álvaro Pablo. Buenos días, Juliana. Bien, me encuentro bien y espero que todos los oyentes se encuentren igualmente.
Pues sabemos que Juan José ha hecho parte de esta mesa de trabajo en otras oportunidades. Hoy está en calidad de invitado especial y por eso queremos agradecerle su presencia en este espacio. Juan José, una red social en donde lo puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
¿Me pueden seguir en Twitter como JuanCastro1998?
Pues muchas gracias. Ya saben, a Juliana y a Juan José los encuentran en Twitter y a mí me encuentran en Instagram como NicolásRiasco01. Estamos entonces con el control máster de Nelson Duarte, como ya lo dije, y bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Sean bienvenidos entonces a este episodio de Hoy, Ayer y Mañana.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y pues, amigos ciberoyentes, estamos aquí hablando un poco sobre, y vamos a estar hablando durante la siguiente hora, sobre estos temas de la monumentalidad. Entonces, primeramente yo quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo, ¿por qué los seres humanos construimos monumentos? ¿De dónde viene esa necesidad de hacer estatuas, de hacer edificios que son considerados patrimonio o que son considerados, pues, valga la redundancia, monumentos?
Bueno, Nicolás, según mi percepción personal, todo monumento presume antemano una discriminación. No todos los seres humanos son susceptibles, una vez que han cumplido su tránsito por la Tierra, de simbólicamente pretender ser inmortalizados a través de materiales de larga duración en el tiempo, como el mármol o como el bronce. Entonces, de hecho, hay una discriminación y se parte también de una idealización. Es el hombre que en su momento fue representativo, protagónico de algo. En este momento hay que incluir, desde luego, cuando yo hablo del hombre, implícitamente hablo también de la mujer, que también desde las más remotas etapas de la humanidad ha tenido resonancia monumental. Pensemos en el Antiguo Egipto, pensemos en la Roma de la Antigüedad, en el caso de la mujer, etcétera. Se parte entonces de un principio de idealización. Es como tener a esa estatua como una suerte de sombra tutelar que nos está recordando permanentemente algo de lo que hoy se habla con persistencia increíble, pero que en la práctica lamentablemente no se aplica, que es la necesidad de recuperar memoria histórica de nuestro país, ¿no? Entonces, es eso. Por ejemplo, nuestra universidad es una magnífica muestra de ese deseo de prolongar en el tiempo ese simbolismo, esa iconización de determinados personajes que improntaron fuertemente a la sociedad de su tiempo. ¿Qué sería, pregunto yo, de nuestro colegio mayor si por algún de acto desafortunado, no viéramos la estatua al fundador, que es con lo que primero uno se encuentra cuando atraviesa la entrada principal del claustro. ¿Qué haríamos sin el reciente busto en homenaje al abogado y revolucionario Camilo Torres? ¿Qué haríamos, porque también hay que hablar un poco, porque son en parte almas gemelas, de todo el acervo pictográfico, las pinturas magníficas del aula máxima? En fin, las sociedades siempre se han nutrido en monumentos. Hay unos que con el correr del tiempo y la evolución de la sociedad, y sobre todo cuando se habla hoy tanto del lugar político correcto, el lugar político incorrecto, que generaciones posteriores consideran que ya no tienen espacio, ni vocería ni eco, entonces proceden hasta donde pueden a su demolición. Ese es un caso que se pudo observar con mucha frecuencia. Ustedes estaban terriblemente niños, no sé si incluso habían nacido, con todo el tema de la caída del muro de Berlín y con todo el tema de los cambios introducidos por Gorbachev, que se tradujeron en una verdadera cruzada antiestalinista que dio cuenta de muchos documentos del dictador y el hombre que duró más en el poder de lo que se llamó en su momento la Rusia soviética. Con preocupación veo que en Colombia en estos últimos días ciertos grupos han intentado, incluso con éxito, vandalizar monumentos sin preguntarse previamente qué es lo que están derribando. Me dejó, por ejemplo, terriblemente descompensado ver que en Pasto se dieron el lujo de derribar la estatua de uno de nuestros precursores de la independencia más queridos, de uno de nuestros próceres más emblemáticos, como fue justamente don Antonio Nariño, que todo lo consagró a la causa de la libertad, a la causa del posterior régimen democrático que por fortuna y con todas sus deficiencias todavía no rige. No comprendo cómo pudieron tumbarlo y encima de todo alborozarse el grotesco gesto y aplaudir a rabiar cuando el monumento cae. Eso yo no lo puedo asimilar, ni lo puedo entender, ni lo puedo honestar, ¿no? Incluso la desmovilizada guerrilla, la FARC, tuvo más sentido. Es una paradoja, pero las paradojas existen, con la estatua de Nariño que los mismos vándalos que la mandaron al piso. Hubo frentes, y el país lo sabe, que se llamaban orgullosamente el Frente Antonio Nariño, el Frente José Antonio Galán, el Frente Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Entonces no es posible que esto suceda. Ahora, pasémonos a Manizales. Como el país se dio el lujo de no volver a leer, y yo ya me cansé de insistir en ese empeño, nadie tiene idea hoy en día, a nivel de las nuevas generaciones, quién fue en verdad Gilberto Alzate Avendaño. Pero yo sí sé quién fue Gilberto Alzate Avendaño, un conservador muy caracterizado, un hombre que todo en su vida lo hizo de frente, un hombre que marcó un hito en la política colombiana, un hombre que no haber sufrido una enfermedad que lo llevó a la muerte, hubiera podido llegar fácilmente a la presidencia de la República, un hombre cultísimo, un hombre que era como un huracán en el mejor sentido de la palabra, no puedo comprender cómo también su busto cae estrepitosamente al piso. El tema de la otra estatua, que es aplaudida por unos, aunque también hay videos en que muestran a gente con lágrimas en los ojos, en todo esto siempre hay que evitar los sesgos, es la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Es que independientemente de que ahora lo juzguen con el presentismo, bien que mal fue el fundador de esa zona y de vastas zonas de Colombia enfocadas geográficamente hacia el sur. Eso le quita y le resta memoria a un país. Yo no conozco casos de países como México o Perú en que se hayan demolido y tirado al piso o a la basura estatuas de Francisco Pizarro o Hernán Cortés, que por el contrario, en el caso mexicano, México ha logrado inteligentemente que convivan al mismo tiempo el español y principal conquistador del Imperio Azteca, Hernán Cortés, junto al último y gran mandatario de ese Imperio Azteca, Moctezuma. Lo mismo en el Perú. Atahualpa convive al lado de Francisco Pizarro. Entonces, si me van a pedir tolerancia en este punto, no soy capaz de tener mucha. Es un punto frente al cual soy particularmente sensible, ¿no? Porque entonces uno ya estamos en el caso de que resulta que hay estatuas buenas y estatuas malas. Evidentemente, a riesgo de contradecirme un poco, pues justifico que se hayan demolido estatuas de Stalin, lo justifico plenamente. Justifico que se haya hecho lo mismo en la Alemania, que tuvo que padecer por 12 años a esa encarnación del mal que fue Adolfo Hitler. Justifico eso incluso en dictaduras de derecha, como en el tema español, que ya no hay vestigio de ninguna estatua ni escultura del general Franco. Pero aquí no sé qué es lo que la gente quiere en su lugar, porque aunque se hable hoy mucho de la contracultura y de muchas otras cosas, la gente siempre necesita referentes simbólicos. El psicoanalista Jung se pasó toda su vida insistiendo en esa necesidad de profundizar en la incidencia de los referentes simbólicos. El hombre y sus símbolos, en ese sentido, es una de sus obras más fundamentales, ¿no?
Profesor,
pero curiosamente, profesor, hay símbolos que permanecen intocables. Yo, que he sido crítico del Libertador por escrito y verbalmente, también casi se me salen las lágrimas cuando pretendieron derribar la magnífica estatua elaborada por Tenerani en el Capitolio Nacional, en el centro mismo simbólico de la patria, ¿no? Entonces, eso para mí es muy doloroso, muy doloroso.
Profesor, no puedo respecto a eso, yo quisiera
por unas
hacerle una
percepciones
pregunta
personales del pintor, el mejor pintor que tenemos, aunque yo personalmente no haga mucha química con su obra, las esculturas de Botero, perfectamente mancilladas y grafiteadas. Entonces, pues no, sencillamente no lo comprendo y no lo puedo aplaudir y no encuentro una argumentación justificativa. De pronto ustedes sí la tienen, yo no la tengo.
Profesor, antes de darle la palabra a Juan José y a Juliana, yo quisiera hacerle una pregunta a usted, y es, ¿aló?, ¿de dónde nacen precisamente esos símbolos? ¿A qué me refiero? Usted dice precisamente que... ¿Aló, me escucha? ¿Me escucha, profesor? Bueno, mientras volvemos a tener contacto directo con el profesor Álvaro Pablo, entonces yo le extiendo la pregunta a Juan José y a Juliana. Cualquiera de los dos puede responder. Digamos, estas estatuas que hoy por hoy tenemos en nuestras ciudades, Por ejemplo,
sí,
Belarcázar, Alzate Avendaño. ¿A qué se podría decir que el momento coyuntural, o digamos la Colombia de hoy, las percibe diferentes a como las percibimos en un momento anterior? Es decir, digamos que estas estatuas corresponden a un discurso nacional. ¿Ustedes consideran que el discurso en Colombia, el discurso nacional colombiano, ha cambiado? Profesor, lo escucho y después le doy la palabra a los demás.
No sé si escucharon lo anterior que yo dije. Claro que el discurso nacional ha cambiado, pero es que el monumento en el fondo es un desafío, porque intenta vencer simbólicamente el transcurrir del tiempo, ¿no? ¿No? Hoy, por ejemplo, está en plena vigencia y es objeto de millones de turistas cultos, porque no todo turista es culto, por regla general no lo es, de visitar y ver el tema de Tutankamón, el tema de Cleopatra, el tema de las efigies en Egipto, el tema de las pirámides de Egipto, el tema de las pirámides aztecas, el tema de las pirámides incas, ¿no? Es decir, toda la humanidad, desde lo que antes se calificaba muy mal de primitivas hasta las más evolucionadas, han sentido esa necesidad de perpetuar en el bronce, incluso en materiales más deleznables como el yeso, a personas que fueron significativas y que en su momento generaron cambios, ¿no? ¿No? Es
claro,
eso.
Claro que sí. Claro que sí, sí, es justamente de eso, de lo que estamos hablando, ¿no? De estos personajes. Pero ¿por qué yo suelto la pregunta? Porque finalmente, si alguien decide tumbar una estatua, y no con esto estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero sí trato de buscar las causantes, pues lógicamente hay un cambio de discurso, ¿no? Por ejemplo, sucede con el caso de Belarcázar. Antes éramos una nación que estaba reivindicando más su lado hispánico, y hoy por hoy pareciera que fuéramos una nación que tratara de reivindicar más los indigenismos, sin decir que una u otra está más, está correcta, o sin decir que una u otra es más valiosa. Lo cierto es que tal vez en esos cambios discursivos se da pie para empezar a cuestionar los monumentos. No sé qué opine Juan José.
Bueno, yo en mi opinión, yo creo que una de las frases más sabias que de la discusión de Álvaro Pablo es que a veces uno peca de incoherente en una afirmación así. Hay algunas estatuas que uno está de acuerdo con que caigan y hay otras que se le dificulta apoyar. Sobre la idea de los conquistas, yo creo que de cualquier forma es una resignificación de la historia. Cuando los regímenes cambian, algunos monumentos caen. Ya lo dijo el profesor Álvaro Pablo cuando cayó el bloque comunista. Estatuas de líderes como fueron Lenin cayeron, y cuando cayó el franquismo, y ha sido continuo. Aún históricamente siempre se ha presentado eso: cuando los imperios caían, sus monumentos eran destruidos. No es una forma de cambiar la historia, pero es una forma de resignificarla. Y creo que lo que se vio en Colombia es el reflejo de cambios profundos en la forma de que la sociedad colombiana se lee a sí misma. Ya bastantes jóvenes que no quieren verse representados con Sebastián Belarcázar, o que no quieren ver como héroe a Sebastián Belarcázar o a estos personajes, más allá de que esté bien o no. Una de las cosas es el tema de Pasto. Pasto ha tenido una relación bastante profundamente compleja con la independencia de Colombia, ya que ellos fueron víctimas de uno de los crímenes de guerra, bueno, en esa época no existía ese concepto, más fuertes, que fue la ya conocida Navidad Negra, que todavía es muy recordada en el sur occidente del país. Entonces creo que es más que todo una resignificación de la historia. más allá de las cuestiones morales de si está bien o mal, es evidente de que la forma de leer la historia y de, está cambiando fuertemente, y que ojalá no caigan más monumentos, pero que sí se les pueda dar un contexto histórico, y que ojalá se puedan construir monumentos a héroes olvidados de la historia de Colombia.
Claro que sí, esa afirmación última que usted hace, creo que incluso yo me recojo, porque finalmente, y lo decía el alcalde de Cali hace unos días, el hecho de que exista un Sebastián de Belalcázar, pero que no exista una estatua que le rinda tributo al indígena, y no al indígena como, digamos, ahí en Medellín. Yo recuerdo que cuando fui a Medellín había allá en el pueblo Paisa, que es uno de los tantos sitios turísticos que tiene esta ciudad, un monumento a los indígenas, pero era un monumento que estaba basado también en los estereotipos que han existido a lo largo de la historia respecto al hombre indígena, respecto al hombre negro, respecto a tantas otras figuras que no son sino no son otra cosa sino estereotipos, ¿no? Entonces aparecía el indígena con plumas, con collares y con taparrabos, y pues lógicamente no todas las comunidades indígenas andaban con plumas, ni con taparrabos, ni con collares, sino que cada una tenía sus propias connotaciones, y creo que eso pareciera que podría ser una alternativa. En vez de destruir los monumentos, es tratar de construir nuevos monumentos, los cuales hablen un poco sobre ese pasado. Juliana, ¿usted qué opina? El discurso nacional está cambiando, ¿por qué los jóvenes? Pero bueno, y no solamente el discurso nacional, porque pensándolo bien, actualmente estamos viviendo una ola de resignificaciones monumentales, ¿no? Digamos, lo veíamos también en Estados Unidos con todo esto de todas las vidas importan, que es monumentos a Cristóbal Colón, monumentos a conquistadores, pues fueron también destruidos, a colonos particularmente fueron destruidos. En Inglaterra lo vimos con el caso de este esclavista, que en este momento se me escapa el nombre, que hasta los Beatles le tienen una canción porque es el nombre de una calle icónica, pues también fue destruida precisamente porque pues las condiciones y las afirmaciones de este momento generacional chocan un poco con este tipo de personajes. Entonces, Juliana, generacionalmente cambiamos de discurso, ¿y cuál es el nuevo discurso generacional? Si es que existe uno nuevo.
Bueno, Nicolás, yo quisiera primero anotar lo importante que es este tipo de discusiones desde la academia, porque yo, escuchando al profesor Álvaro Pablo, aun cuando vine teniendo una opinión diferente, entiendo el punto y soy consciente de que el profesor Álvaro Pablo tiene mucha razón. Pero también es cierto, y es mi posición más que todo, que muchos de los monumentos que existen hoy en día en Colombia no generan ninguna discusión. El hecho de que estemos ahorita hablando de Sebastián de Belalcázar, estemos hablando de historia desde las redes, tal vez no sea lo que académicamente se quiera, porque no sea riguroso, pero se está dando una discusión acerca de qué pasó. Estamos reivindicando la historia, estamos pensando, estamos interesándonos en temas que normalmente no lo haría la gente del común y yo creo que la mayoría de nosotros. Entonces yo siento que en ese sentido es importante lo que se hizo, es importante lo que hizo la comunidad Nisak, pero también creo y que la censura no es el punto. No es que vayamos ahora a quitar todas las estatuas que hayan hecho algo malo, porque nos quedamos sin estatuas, básicamente, sino que siento que deberíamos como replantearnos, sobre todo desde las artes plásticas, tal vez, ¿para qué estamos haciendo una estatua? ¿Cuál es el punto de hacer una estatua? Hay una entrega a la revista Arcadia acerca de la masacre de las Bananeras y de los monumentos, y hay muchos monumentos que han estado en el olvido, que no significan nada. Yo quiero poner el ejemplo, por ejemplo, del Parque Santander en Bogotá, queda casi frente a nuestra universidad, que hoy en día no representa nada, solamente las únicas personas que lo utilizan son peatones, claramente, y una comunidad de skaters y de fumadores. Entonces, habría que pensar seriamente si bajar estatuas no da también una discusión y no revitaliza la historia y no revitaliza que la gente se esté pensando qué está pasando.
Eso último que usted menciona a mí me parece muy interesante, porque realmente, y lo vi en redes sociales con el tema de Alzate, la gente se estaba cuestionando constantemente quién era Alzate y por qué la gente en Caldas decidió destruir su estatua. Obviamente no fue toda la gente, ¿no? Porque nuevamente, como lo dice el profesor Álvaro Pablo, y eso también es un acierto en su intervención, entre los múltiples que tiene, que la gente, mientras hay gente que celebra la caída, hay otra gente que pues está constantemente llorando porque pues finalmente son monumentos representativos. Digamos, en Cali, en Belalcázar particularmente, sí es un monumento representativo, porque es un monumento que bien o mal la gente va a visitar por el mirador, porque cuando se hacen infografías sobre Cali, sí o sí, tiene que aparecer el Belalcázar que está apuntando hacia el mar, tiene que aparecer otro tipo de personajes, pero también hay monumentos y hay estatuas que la verdad no hacían parte o no hacen parte de ese sentimiento patriótico, ese sentimiento de arraigo hacia el territorio que hoy por hoy están en boca, ¿no? Por ejemplo, el Laureano Gómez, que está en el norte de la ciudad, pues hoy por hoy mucha gente está hablando sobre ese Laureano Gómez y si es importante o no tener una estatua del Laureano Gómez. El Misael Pastrana, que estaba en Neiva, ¿qué tan válido era tener una estatua de de personajes tan controvertidos? Yo, antes de darle la palabra a ustedes, que yo sé que sobre esto hay mucha tela para cortar, quisiera que escucháramos un poco de ese primer caso reciente de estatuas tumbadas. Evidentemente no es la primera vez, porque ya Juan José lo dijo acertadamente, sobre el tema de que siempre se han destruido monumentos y siempre se han resignificado monumentos. Estoy hablando de la primera vez el año pasado, entre septiembre y noviembre del año pasado, en que los indígenas de varias comunidades que residen el departamento del Cauca tumbaron la estatua de Belalcázar en el Morro. Entonces vamos a escuchar un poco cómo Noticias Caracol, cómo la emisión central de Noticias Caracol tomó precisamente esta noticia. Entonces vamos a escuchar.
Indígenas de la cultura Misak, Nasa y Pijao derribaron la emblemática estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada en un sitio estratégico de la ciudad de Popayán. Esto causó, por un lado, indignación y preocupación entre los habitantes.
Al término de una protesta, comunidades indígenas Misak, Nasa y Pijaos se dirigieron hasta el sitio conocido como El Morro, en Popayán, donde reposa desde hace 83 años la estatua de Sebastián de Belalcázar. Con cuerdas y en medio de júbilo, procedieron a derribarla.
Pues es justamente lo que estábamos hablando hace unos instantes. Y digamos que particularmente en ese caso, en el caso del Morro, hay unas discusiones que van más allá, ¿no? Porque digamos, y Juan José me corregirá si estoy equivocado, el Morro era un cementerio indígena muy importante. El Morro era un lugar sagrado para los indígenas, y el haber puesto esa estatua ahí, que creo que fue Misael Pastrana quien la puso, o si no fue Misael Pastrana, fue durante los gobiernos del Frente Nacional que se puso esa estatua ahí, pues fue una afrenta directa contra estos pueblos que encontraban sagrado el lugar. ¿Es así, Juan José, o estoy equivocado?
Bueno, la estatua se puso en 1957.
Ok.
Por lo tanto, el presidente era Estoy, era Rojas Pinilla.
Ok, entonces estaba muy equivocado.
No, hay un error.
Cuéntenos, profesor. Usted tiene, debe tener más claro sus datos.
Del 57 al 58 hay una junta militar de gobierno. Eso fue en el gobierno conservador Frente Nacionalista Guillermo León Valencia.
Sí. Justamente creo que por ese lado...
Tiene toda la explicación. A veces se nos olvida utilizar no los libros, nadie lee, sino el sentido común. Acordémonos que los Valencias son emblemáticos de Popayán. Ese apellido está fuertemente entronizado en Popayán, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso fue iniciativa del presidente Valencia. Ahora, yo le pregunto a Juan José, a quien valoro mucho por sus conceptos. ¿Por qué sucede lo contrario en Cartagena, donde un español, Blas de Lezo, es perfectamente valorado? ¿Y por qué cuando algún personaje allá intentó hacerle un monumento a Drake, toda la sociedad cartagenera, no la alta, sino toda, en su conjunto, protestó abiertamente y hubo el valiente que a martillo rompió, y eso le valió unos días de detención, el pretendido homenaje a Drake? Y en cambio Blas de Lezo sigue en un sitial de honor. Que me conteste, o mejor, a nuestros ciberoyentes, eso.
Bueno, yo creo que en el caso de Blas de Lezo, tiene que ver mucho con que los cartageneros se ven a sí mismos, los cartageneros interpretan de manera heroica el sitio de Cartagena. Para ellos es parte fundamental de su historia y es un orgullo. Y a pesar de ser de origen español, los cartageneros sienten a Blas de Lezo propio. Y claro. Entonces creo que el hecho de poner un monumento a una persona que los cartageneros consideran que les hizo un daño histórico profundo, aunque no es raro la persona en Cartagena que diga que ojalá los británicos hubieran entrado, pero el pensar común en Cartagena es que Blas de Lezo es un héroe cartagenero y es parte de su identidad. Separar a Blas de Lezo y Cartagena es imposible. Cartagena sin estatuas de Blas de Lezo estaría olvidándose de su historia.
Ahora, yo podría pasar de Cartagena a un país que sobre todo es de regiones. Entonces tenemos también que demoler esas maravillosas estatuas con que el país paisa, porque así lo denomino, el país paisa le rinde culto a sus colonizadores, las esculturas del arriero antioqueño con el hacha en la mano, a nombre del ambientalismo. Entonces deberíamos tumbar también esas. No, yo no voy a caer en la trampa de satanizar, ya hemos satanizado demasiado en Colombia, ahora satanizar estatuas. Estas sí porque son buenas, estas se van al piso porque son malas. No entiendo el caso de Antonio Nariño. Puedo hacer un abuso de mi flexibilidad que se está agotando, pero no entiendo a Nariño, que si repasamos su historia, su valentía le hizo conquistar el corazón de las multitudes enfurecidas de ese momento en los albores de la independencia. Yo puedo entender que si hubiera una estatua monumental de Simón Bolívar y el pueblo de Pasto la tumba, lo entendería, porque Bolívar para los pastusos no es sino un lamentable y triste y feroz recuerdo. Pero Nariño es de otra dimensión humana. Eso no tiene justificación.
Bueno, respecto a eso, profesor, es cierto que... que es que no sé, porque yo tampoco he entendido muy bien por qué el caso de Nariño particularmente, pero según entiendo, lo que se pretendió en Pasto era no solamente tumbar la imagen de Nariño, sino de todos los próceres de la independencia, por cuanto los próceres, pues en general sometieron a Nariño, o sea, por cuanto el proceso de independencia fue un vejamen contra la memoria de los pastusos, y es que finalmente los pastusos no querían ser independientes. Y aún así, pues me parece bastante anacrónico el hecho de que 200 años después aún haya gente que pareciera una romántica de ese pasado y que se mantenga eso. Ahora, yo diría que si ese es el caso, si es el caso de que las mayorías pastusas siguen siendo románticas de ese pasado de defensa colonial, pues se pudiera eventualmente considerar levantar una estatua de Agualongo cerca, en las cercanías de la plaza principal de Pasto, porque finalmente también tenemos que recordar que todas estas comunidades tienen unos héroes particulares, y que si bien los héroes de la patria o los héroes nacionales pueden ser en un conjunto mayoritarios ciertos personajes, hay regiones en las cuales no se les ve así. Digamos, la costa es profundamente bolivariana, ¿no? Sin embargo, como ya lo dijo usted, profesor Álvaro Pablo, pedirle a un nariñense que tenga un mínimo de empatía por Bolívar es algo imposible, y en otras regiones puede suceder lo mismo. Digamos, en Bogotá la figura del Sate Avendaño puede ser un poquito más querida que en otros lugares. Incluso en estos debates yo creo que aún faltan personajes, por ejemplo, Luis López de Mesa. ¿Hasta qué punto tener una estatua de Luis López de Mesa? ¿Hasta qué punto rendirle un homenaje a Luis López de Mesa es realmente algo que yo, pues no. Evidentemente, si hay estatuas de Luis López de Mesa, la idea no es tumbarlas, pero sí es tal vez cuestionarlas un poco.
Le tengo una pregunta, Juliana. Mencionó el Parque Santander. Me gustaría que nos explicara por qué la gran escultura del general abogado Francisco de Paula Santander es intocable, nunca está grafiteada, permanece impecablemente limpia. Nadie intenta, jamás se le atraviesa la idea de lanzarla al piso. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas?
Pues yo pienso que no sabría responder, no sabría decir, no, es que ellos conocen la vida de Santander y por eso no lo han tocado, porque respetan a Santander. No siento que pueda ser así, y yo creo que algo importante es pensar que la gente justamente no está diciendo muerte a Nariño, muerte a la memoria de Nariño, muerte a la memoria de diferentes actores, porque, y ya lo hemos dicho acá, lo cierto es que Antonio Nariño no tuvo mucho que ver, por ejemplo, con lo que hizo Bolívar, lo que hizo Sucre. Entonces yo pienso que más que mirar la figura y más que mirar al personaje que está cayendo, y eso es algo que pasa muchísimo en Twitter, que la gente no está leyendo, como dice el profesor Álvaro Pablo, no está mirando qué fue lo que pasó, entonces le queda muy fácil decir, sí, Nariño es un genocida. Pero siento también que no hay que tomarlo personal, hay que empezar desde la academia a decir qué fue realmente lo que pasó, por qué Nariño no debería haber sido tumbado, pero por qué los pastusos consideran que es un símbolo de opresión y que les recuerda a la Navidad Negra.
Ahora, Nariño no tuvo nada que ver con la Navidad Negra, no. Le quiero preguntar ahora a Nicolás, si le entendí bien, Nicolás, en la caída de la estatua de la escultura del Alcázar, oí hablar de la Minga Pijao. ¿Desde cuándo la Minga Pijao tiene que ver con el Cauca si la Minga Pijao es tolimense?
Sí, ese es un punto, y realmente creo que lo que estaba sucediendo, digamos, con esa estatua en particular de Belalcázar, fue una solidaridad, y es que las comunidades indígenas ahora mismo ya no se están reuniendo solamente en los consejos de sus propias comunidades, sino que se están organizando mayoritariamente, porque a la larga hay muchas comunidades indígenas que están sufriendo por los mismos temas. Entonces, a pesar de que son etnias distintas y a pesar de que los pijaos están por fuera del Cauca y están a varios kilómetros de distancia de Popayán, sí se están unificando los unos con los otros para tratar de organizar resistencias activas y colectivas que les permitan tratar de conseguir justamente intereses comunes, ¿no? Tenemos que recordar justamente pues que particularmente nuestro país, al no ser de mayoritariamente indígena, pues hay no hay realmente pues muchas personas que están ahí, pues es decir, las luchas indígenas en Colombia han sido mucho más tardías que en otras partes del continente, debido precisamente a que la población es mayoritariamente mestiza y no indígena. Por ejemplo, en Bolivia, ese tipo de luchas, ese tipo de luchas sociales, pues han tenido otras connotaciones, precisamente porque la gran mayoría de la población en estos momentos vive en Bolivia, pues se considera perteneciente a una etnia indígena. Lo mismo podría suceder en México. Y con todo, pues estos debates sobre las estatuas parecieran no estar tan tocados en ese par de países, ¿no? Ni en Bolivia ni en México. Y aún así hay movimientos que sí intervienen activamente las estatuas. Estoy pensando, por ejemplo, en los movimientos feministas en México, que hoy por hoy son muy fuertes, que hacen intervención de estatuas, no las tumban, pero sí hacen iconoclastia sobre ellas, precisamente para tratar de exponer algunas situaciones que son terribles en el diario vivir de las mujeres, ¿no? En un país donde cada 30 minutos, si no estoy mal, están violando una mujer. Entonces,
de acuerdo. Pero entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? ¿Un tratado de paz con las esculturas?
Yo pienso que Juan José dio en el clavo. Y es que estos debates sí hay que darlos, definitivamente. Yo insisto, la gente debería de cuestionar mucho figuras como Luis López de Mesa. En lo personal, yo creo que es una figura muy polémica, pero no tumbar la estatua, sino tal vez poner al lado un escrito que hable precisamente de por qué es problemático o por qué tal vez la historia no debería. Lo que sucede con las estatuas es algo, y es que o los personajes se satanizan totalmente o se vuelven héroes totalmente. Y pues, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa, la gente no es ni blanca ni negra, ¿no? Sino que hay una... es decir, moralmente no es ni blanca ni negra, sino que hay unos grises que a todos nos tocan, absolutamente todos. Entonces, tal vez los textos curatoriales deberían de ir hacia esos grises. No sé qué opinaría Juan José al respecto.
Bueno, yo estaba pensando más como, suena un poco ridículo, pero al lado de la estatua de Balarcázar poner la estatua de algún indígena, como para mostrar las dos versiones de la historia. Bueno, las dos versiones.
Juan José, continúe.
Las dos versiones de la historia. Y así que la persona, al ver las estatuas, pueda cuestionarse, pueda tratar de comprender un poco de manera más amplia la historia.
Un frente nacional de estatuas.
Sí, sí, prácticamente sería eso.
La paridad, sí, entre las estatuas, la alternancia de estatuas. Sí, perfecto.
Sí. Es que yo creo que
entonces llega un momento en que uno también dice, pues si eso es así, ¿por qué tengo que tener en mi casa la foto de un abuelo que ahora me cuentan que fue terrible a nivel familiar? ¡Quemémosla! No, la cosa es mucho más profunda, y esto llevarlo a debate, no. Es que incluso hay algo que no se ha mencionado en este programa. Independientemente de lo que hizo en vida el protagonista, que ahora es estatua, hay estatuas que por el simple valor estético deben preservarse, ¿no?
Claro.
Es que independientemente de las sombras que haya podido tener el fundador del Colegio del Rosario, es un monumento en bronce que ha merecido la admiración universal. Es que también la estatua parte de un principio estético, ¿no?
Y artístico. Claro. Entonces, cuando se tumba una estatua, no solamente se está tumbando un personaje, sino que se está tumbando todo un trabajo de una persona que estaba pues ahí vinculada a eso. Juliana, muy rápidamente, su merced había abierto su micrófono. ¿Qué es lo que quiere opinar y cuáles son sus reflexiones finales? Porque ya nos quedan 5 minutos de programa.
Pues aquí un poco incitando y con el perdón de la mesa de trabajo, yo considero que hay que dejar el curso de las cosas, que van a pasar muchos errores, nos va a doler, y yo creo que estas palabras tienen peso si tenemos en cuenta que el claustro es una figura importante de la historia y que en cualquier momento podría, Dios no quiera, venir unas personas y decir, acabemos con el claustro porque es símbolo de oligarquía de Colombia, por ejemplo. Pero yo sí siento que lo humano que podemos hacer nosotros es mirar qué está pasando, no podemos detenerlos, pero siempre estar ahí desde la academia recapitulando la historia y mostrando fuentes y diciendo esto pasó, aquello pasó, porque realmente a pesar de que digamos si hagamos otra estatua, eso no nos compete. Y lo único que se puede hacer es observar y mirar y hablar y opinar, porque no podemos hacer estatuas al lado, no podemos decirle a las personas no las tumben.
Decirle a las personas no las defiendan, porque también yo creo que va a también surgir eso, ¿no?
Sí, movimiento de defensa. Sí. Y lo único que podemos es hablar y estar dentro del debate y decirle a las personas, Nariño no hizo esto, Nariño no hizo aquello, siempre teniendo a la mano las fuentes.
Claro, yo creo que ahora lo que toca es un trabajo de educación respecto a quienes tenemos en las estatuas, pero yo sigo insistiendo que tal vez el debate no es del todo negativo, ¿no? Al menos los debates hay que darlos.
Y yo quisiera agregar también, si esto no es como un problema, una, no sé, consecuencia de la educación pública y de haber quitado historia de los colegios públicos en este país. Si lo que estamos viendo no es, porque muchas de las personas no saben quiénes son esos monumentos, no, y se dejan muchas veces llevar por lo que se diga, por lo que signifiquen, que no necesariamente es malo, pero que sí estamos viendo un hueco ahí entre lo que las personas están diciendo y lo que pasó. Y también habría otra vez el debate abrirse de si lo que se contó en la historia no estaba planteado desde la perspectiva de las personas que lo escribieron, que siempre fueron blancos, personas que tenían muchos privilegios.
Pues yo creo que hasta ahí tenemos que dejar. Muchas gracias a todos por participar en este debate y pues nada, lo importante de estos espacios y lo importante precisamente de charlarlo es precisamente que estos debates pues son hoy por hoy parte de la historia y serán parte de la historia en un par de años. Entonces, muchas gracias a todos y nos escucharemos dentro de 8 días para hablar sobre alguno de los personajes o alguno de los acontecimientos que han marcado profundamente nuestra historia, no solamente como país, sino universal.
Gracias, muy amables. Con tu aliento aquí detrás.
Un desorden milimétrico. Me acerca hasta el lugar, lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.